Bloque de la Gran 7 en la radio pública en AM790, en FM94.1 MHz, con visitas, ¿eh? Estamos en la recta final, ya vemos la bandera cuadros para el 13 de agosto, que van a ser las PASO. Estamos con candidatos del Frente de Izquierda, de los Trabajadores Unidad. Estamos con la precandidata a Presidenta de la Nación, Miriam Breckman, con el candidato a senador por la provincia de Jujuy, Alejandro Vilca. Bueno, primero, Miriam, muchísimas gracias por llegarte aquí al piso de Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
Gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias también por que me dejen compartir este espacio acá con mi amigo y compañero Alejandro Vilca.
Bueno, Miriam, durante todo este tiempo, cuando has tenido posibilidad de hacer una mirada crítica acerca del gobierno de la provincia de Jujuy, lo has hecho en la Cámara, lo has hecho, digamos, cada vez que te han invitado a medios nacionales, entendiendo justamente lo que se venía, digamos, manifestando del espacio al cual vos perteneces, que es el Frente de Izquierda. Digo, ¿cómo estás viendo toda esta situación? Porque sabemos que mañana, por ejemplo, llega el tercer malón de la PASA a la provincia de Buenos Aires.
Mira, sí, en los medios de comunicación nacionales me lo dicen. Breckman, ¿vas a querer hablar de Jujuy? Yo digo que sí, porque yo vine con Alejandro varias veces cuando comenzó la reforma, cuando se votó, y nosotros recorrimos la plaza, las manifestaciones que había, los distintos lugares, los cortes, y muchas compañeras, sobre todo docentes, me decían: hay que difundir lo que pasa en Jujuy. Y yo lo tomé como un compromiso, como un compromiso, porque nosotros tenemos, bueno, mucha militancia acá con Alejandro, con Natalia Morales, Gastón Remy, y es verdad que cuesta mucho sacar afuera lo que pasa en esta provincia, ¿no? Tiene una gran protección mediática. Y ese compromiso lo estamos llevando adelante. A cada lugar que vamos, nosotros contamos lo que pasa en Jujuy, contamos la importancia que tiene para el país lo que está pasando acá, porque no es una discusión propiamente de Jujuy. Es un globo de ensayo. Ahora quieren reformar la Constitución de La Rioja. Tuvimos la llamada ley antipiquetes también en Salta, que tenía como objetivo prohibir que la docencia no salga a la calle, no pueda pelear por sus derechos, y todo puesto al servicio de continuar el saqueo de nuestro país, de sus bienes naturales, ¿no? Entonces, lo que está pasando en Jujuy muestra un poco esa orientación económica, una orientación política. Cuando Morales dice en esa publicidad: lo que hice en Jujuy lo puedo hacer en todo el país, está hablando también de cómo él se metió la oposición política en el bolsillo, hizo lo que quiso, le votan lo que quieren, y de ese esquema lo único que se ha salido por fuera es el Frente de Izquierda. Entonces, para nosotros es un orgullo, pero también es un desafío muy grande. Muy grande, así como lo hicimos en la Constituyente, dar esa pelea en todo el país, porque a veces con tanta bronca, en tanto descontento, algunos, sobre todo los pibes, las pibas me preocupa más, ¿no? Ven a Milei como una alternativa. Ah, estoy enojado, voy a votar a este. Y nosotros con Ale lo vemos a Milei en el Congreso. Alejandro ha denunciado muchas veces la reforma, y Milei se va afuera para no tener que hablar. Se va al pasillo, o sea, nadie se quiere enfrentar a Morales, queda el Frente de Izquierda peleando. Entonces, hoy, que faltan tan pocos días para las elecciones, traer a la luz esas complicidades, algunas muy explícitas, porque acá en la provincia lo que hizo el PJ lo vieron, pero otras que parecen más indirectas y han apoyado a Morales y han apoyado la reforma, para nosotros es muy importante.
Hay una situación, digamos, sin alejarme demasiado del tema, y que quería tener tu mirada, porque desde el gobierno de la provincia se han hecho conferencias de prensa apuntando tanto al kirchnerismo como al Frente de Izquierda, que financiaban los cortes.
Bueno, es el manual de la derecha. Yo eso lo veo en cada lugar que voy, siempre tenemos la misma discusión, ¿viste? Ponerle kirchnerismo a todo, decir que la izquierda es responsable de todo lo que pasa, decir que Nicolás del Caño quemó la legislatura. Bueno, no, yo creo que la gente sabe, ve lo que pasa. Ustedes acá lo vieron en directo. Entonces, el pueblo jujeño sabe quién estuvo de un lado, quién estuvo del otro y quién monta campañas de desinformación para poder no quedar tan mal parado. Porque mal parado ya quedaron. El tema es que no quieren quedar tan mal parado y siempre buscan esas teorías que hay una conspiración detrás nuestra. Yo no sé de qué lado pensaban que íbamos a estar nosotros. Nosotros estuvimos del mismo lado que dijimos en la campaña electoral. No cambiamos el 7 de mayo, hasta el 7 de mayo era una cosa y después fue otra. Lo que dijimos en la campaña, yo estuve también aquí en la campaña, lo acompañé el día que Alejandro fue a votar a Alto Comedero. Lo que dijimos en la campaña es lo que hicimos en la Constituyente, lo que vamos a hacer en la legislatura, y es nuestro compromiso de lucha. Nosotros no hacemos promesa. hacemos compromisos. Y eso es, creo, lo que ha permitido que podamos crecer tanto a pesar de no tener las millonarias sumas que tienen los demás candidatos para hacer campaña, ¿no?
Aprovecho la presencia de ambos que, digamos, componen el Congreso, la Cámara Baja en el Congreso de la Nación, para preguntarle cómo ve esa Cámara lo que está pasando en la provincia de Jujuy, tanto a Ale como a Miriam, ¿no? La pregunta va para ambos.
No, mira, se han dado debates que muchas veces hemos planteado, ¿no? O sea, es que ha sido una tarea difundir, ¿no? Como decía Miriam, un compromiso con el pueblo jujeño, difundir lo que pasa acá. Fue uno de los, a ver, varios temas. Uh-huh. Hay que recordar, mirá, que Esper, uno de los hoy aliados a Gerardo Morales, pidió la expulsión de Miriam, de Nico, también en mi caso, pidió la expulsión por el hecho de haber apoyado acá el reclamo del pueblo jujeño, de haber rechazado la reforma constitucional, de haber estado junto al pueblo jujeño. Imagínate, digamos, si no iba a ser parte del debate. Lo de la reforma constitucional no solamente lo dijimos en estos días, lo dijimos ya en su momento cuando Gerardo Morales lo había planteado. Pero vos sabés que no es algo nuevo, no es que tampoco en Nación o en los diferentes bloques no sabían lo que pasaba acá en Jujuy. Ya lo veíamos pasar. Acordate el tema de Caspalá. Ese tema lo planteamos en el Congreso. El tema del Banco de Desarrollo, cuando fueron los despidos. O sea, la brutalidad en cómo se comportaba el gobierno de Gerardo Morales, ¿no? La criminalización de la protesta social, las detenciones de los dirigentes, bueno, de organizaciones sociales. Lo planteamos en la cara de Gerardo Morales, se lo planteamos. Ahora, veíamos venir esto. Bueno, la reforma fue parte de ese, digamos, el coronamiento, ¿no? De esa política que Gerardo Morales lo quería llevar, ¿no? A darle un carácter constitucional, y lo hemos debatido, lo hemos planteado, pero muchas veces, demagógicamente, algunos hablan de Jujuy, pero después no hacen nada, y otros directamente rechazan o tratan de seguir, ¿no?, el argumento de Gerardo Morales de que Jujuy es una provincia de la maravilla, cuando en realidad los jujeños sabemos, ¿no?, lo que vivimos: bajos salarios, precariedad laboral, falta de oportunidades, bueno, y esa ha sido una de las tareas, pero también tratar de organizar a los trabajadores como lo venimos haciendo acá en Jujuy, ¿no?
Uh-huh. Me quedo pensando, y con el paso del tiempo también pienso un poco de cómo se manejan, ¿no?, en cuanto a algunas situaciones particularmente, y cómo lo interpretan desde la izquierda. Después, sí, de lo que pasó el 20 de junio con la aprobación de la reforma de la Constitución Provincial, se anuncia una precandidatura a vicepresidente.
Digo, bueno, creo que lo tenían planeado desde antes y hicieron un cálculo que no incluye al pueblo de Jujuy, una vez más. La inclusión de Gerardo Morales en la fórmula de la Reta no está pensada en beneficio del pueblo jujeño, sino desde una especulación política de competir con Bullrich en una candidatura, podríamos llamar, de mano dura, ¿no? Está Milei, está el Bullrich diciendo quién es más duro con la protesta social, quién va a castigar más al pueblo, quién va a aplicar más medidas contra el pueblo, y ahí aparece Gerardo Morales como el que complementa a la Reta. Bueno, como les digo, eso no está pensado en beneficio del pueblo jujeño, está pensado en un cálculo electoral de qué imagen quieren dar para afuera. Si les va a salir bien o mal, no lo sé. Lo que sí hace es que nuestro compromiso, cada vez que viajamos a alguna provincia, es contar lo que pasa en Jujuy, contar quién es Gerardo Morales, contar la complicidad del PJ que tuvo en esa reforma constituyente, y contar que Jujuy, eso que esa publicidad que ven permanentemente de una provincia rica, no significa que sus trabajadores y sus trabajadoras estén bien, que lleguen a fin de mes, que tengan salarios altísimos, sino todo lo contrario. Y también porque ya ha pasado en otras provincias de la Argentina, ¿no? Donde te venden que si vos dejás que siga adelante el saqueo como si nada de los bienes naturales, eso después va a hacer que haya mucho trabajo, que la provincia se dinamice, no es así. Eso, claro. Fíjate, Vaca Muerta incluso, que es el principal negocio económico que tiene hoy la Argentina, las comunidades y Estado acompañando a la familia Campomaripe en la LOF, que sobre la que está instalada Vaca Muerta. Todos le decimos Vaca Muerta porque ahí está el nombre de la roca que están perforando con fracking, pero ahí hay comunidades originarias, como también pasa acá, desde hace mucho tiempo, y he estado con ellos acompañándonos, me muestran el desastre natural que producen, los dólares se los llevan Chevron y las empresas que están haciendo negocio ahí. A la Argentina no le queda nada porque es todo con retenciones cero, no pagan un impuesto, tienen la posibilidad de sacar los dólares afuera, y la comunidad de Añelo, que vive sobre ese lugar, no tiene gas. Entonces, no es que en Argentina estamos empezando de cero con el cuentito del litio. Ya lo vimos en muchas otras provincias. Te dejan el pasivo ambiental, te dejan el desastre, te dejan el agua contaminada y se llevan todo. El otro día un periodista dijo una frase que me llamó mucho la atención. Dijo, Argentina no exporta, hablando del litio, exportan las empresas.
Claro.
El tema es qué te queda a vos de eso. Entonces creo que como lo vimos en Vaca Muerta, yo recuerdo también cuando se aprueba el acuerdo con Chevron en Vaca Muerta 2013, la represión fue brutal, muy parecido a lo que pasa acá. También me tocó estar acompañando a Raúl Godoy, nuestro compañero obrero de Sanón, hoy nuestro candidato nacional a Parla Sur, en la lista que integramos con Alejandro, y él, hablábamos con Raúl, es muy parecido el esquema que vemos discursivo, ¿no? Es muy parecido cómo te venden. Como dice Alejandro, van 500 años así, porque te vuelven a vender y a vender y a vender, que esta vez ya encontramos la solución para los problemas económicos. Y el esquema es un esquema de extractivismo básico, feroz, bajo salario y alguna asistencia social. Y si te fijas, el debate político está instalado en cuánta asistencia social se debe dar. ¿Quién crea trabajo genuino con derecho? No lo discute nadie.
Miriam, para aprovechar justamente esta visita, quería consultarte cómo ves la interna en el frente de izquierda, ya que días atrás uno de los candidatos, Gabriel Solano, propuso un debate con vos, y bueno, y después también de ese sector apuntaban que eras kirchnerista, bueno, ¿cómo lo estás viendo, digamos, a todo eso?
Yo no quiero que nadie me juzgue por lo que digo, sino por lo que hago. Yo hace muchos años que milito. Y jamás utilicé un espacio de radio, de televisión, para hablar mal de otros compañeros de izquierda. Y ahora te lo puedo decir, después de varios días de campaña, que muchos militantes y votantes de la izquierda me lo agradecen. Porque teniendo a Bullrich, Morales enfrente, Massa firmando un acuerdo con el FMI que nos vuelve a recontraendeudar, ¿yo voy a venir acá a hablar contra la izquierda? Bueno, no es lo que nosotros hacemos. Nosotros queremos que si alguien nos vota, a Alejandro, a mí, a Nicolás del Caño, es por lo que hemos hecho estos años, por las peleas que damos, y hace muchos años que milito contra la represión, contra la impunidad, y desde ahí hablo. No tengo mucho más que decir de eso, y que con 50% de los pibes bajo la línea de la pobreza, mal haría yo en venir a utilizar estos espacios para hablar contra otros compañeros y compañeras.
Uh-huh. Sé que ambos están ligados a la educación, y aprovecho la ocasión, porque bueno, Ale lo conozco ya de formación docente, ¿no? Hace algún tiempo. Pregunto, ¿qué salida le encontramos, digo, a lo que es el conflicto docente, donde vemos que hoy, por ejemplo, un sector vuelve presionado, apretado, a lo mejor asfixiado?
Sí, mirá, yo creo que hemos venido siguiendo, ¿no?, todo el proceso en ADEP, en SEDEN, este gran despertar del pueblo jujeño, que fueron protagonistas los docentes, ¿no? Para nosotros creemos que hay que discutir y darle, ¿no?, un salario digno a los docentes. Yo creo que durante todo este tiempo, un poco, ¿no?, lo que te decía hace rato, Gerardo Morales gobernó con mano dura, judicialización de la protesta, descuento de los días de paro, durante mucho tiempo le sirvió a Gerardo Morales para aplastar los salarios, ¿no? La lucha de los docentes sirvió para poner sobre el tapete los salarios de miseria y una reivindicación tantos años postergada, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que los docentes recuperen el salario todos estos años perdidos, que cubre el costo de la canasta familiar, un básico, ¿entendés?, que es lo que están reclamando, terminar con esta extorsión, ¿no?, del presentismo y otros ítems que van en contra de lo que es la carrera docente. Yo creo que para nosotros es importante seguir profundizando la unidad de todos los sectores, no solamente los docentes, sino también de otros sectores estatales que también están con bajo salario, como los trabajadores de la salud, viales, pero también con las comunidades, ¿no?, que hoy siguen luchando. Yo creo que esa unidad que se forjó en las calles es la que no solamente puede lograr conquistar un salario digno, como dice la consigna, ¿no?, arriba los salarios, pero también que caiga esta reforma que, como muchos docentes nos dicen, mirá, hoy puede ser que consigamos un aumento, pero vos sabés que con la inflación de acá 3-4 meses ya no va a valer nada. Entonces el derecho a la protesta es una herramienta para pelear y conquistar un salario digno, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el debate. Por eso es que del Frente de Izquierda venimos apoyando y denunciando, ¿no?, esta arbitrariedad y también la persecución que realiza el gobierno, porque no es solamente el tema de abrir causas a muchos docentes, que esto lo hemos visto, sino también tomar medidas como esta, ¿no? De que hayan suplentes que empiecen a cubrir los cargos de aquellos docentes que hoy siguen en paro, ¿no? Impulsando la lucha, ¿no?
Sí, quería agregar que me parece que es un debate muy necesario, que lamentablemente otro de los tantos debates que no está en la campaña electoral, como la agenda de las mujeres, que lo digo en todos lados, ya ni fotos con el cartelito de Ni Una Menos se sacan, ¿no? Recién veían algunos colectivos publicidades acá, cuatro varones en la luneta del colectivo, en la publicidad, no se molestan ni ponernos en la foto, entonces nos han borrado completamente y la educación es otro tema. Y desde la reforma del 94, del año 94, durante el gobierno de Menem, que se desguazó, se descuartizó la educación, se dejó librada a cada provincia, nunca más se volvió a discutir que eso no puede ser. Eso no puede ser. Tiene que haber un plan educativo nacional, tiene que haber salarios nacionales, tiene que volver a pensarse la educación como un problema central de la Argentina. No puede quedar librado a cada provincia y a la fuerza que tenga la lucha de cada provincia para ver qué salario conseguís. Porque después se asombran, porque ahora el día de hoy hay lucha docente en la Ciudad de Buenos Aires, centralmente la infraestructura de las escuelas, le digo. A veces a los funcionarios les cuesta entender porque sus hijos no van a la escuela pública. Los que mandamos como nosotros nuestros hijos a la escuela pública, a mí no me tienen que contar en qué estado están las escuelas, porque te lo digo, porque los chicos te lo dicen, mamá, el baño no anda, falta jabón, no hay esto, no hay lo otro. Cuando mi hija iba a la primaria, me acuerdo una vez, se cayó un ladrillo en la cabeza. Bueno, cosas que son graves, las ratas que han salido a la luz en el último tiempo. ¿Y por qué eso no se discute? ¿Lo vas a dejar librado a lo que cada docente pueda conseguir en cada provincia? ¿O hay que volver a discutir la educación pública como un problema nacional, prioritario, que se le dedique el presupuesto que se necesita y que se cumplan las normas de infraestructura elementales para que los pibes y las pibas puedan ir a la escuela? Entonces, creo que hay que ir a una discusión mucho más de fondo que arranca en esa reforma del 94, que bueno, quedó como que cada provincia se ocupa de su educación. Y esto te lleva a que la docencia tenga que pelear separada, pero si vos mirás el mapa de la Argentina, permanentemente tenés conflicto docente en todos lados, y es lógico.
Y pensando en que hay provincias más ricas que otras, claro, digamos, también claro, allí condiciona un poco la discusión.
Condiciona, ¿no?, muchísimo la discusión de quienes pagan salario, de bueno, por eso, y de la lucha que desarrolle cada docente, ¿no? Jujuy, y la verdad es que antes de la lucha docente que estaba relatando Alejandro de los últimos meses, estaba entre las últimas, o sea, de las provincias peor pagas de la Argentina. Entonces, eso no puede seguir pasando.
¿Cómo vas viendo el mapa electoral en el país, Miriam?
Mira, veo de
el rol de la izquierda, ¿no? En cada una de las
elecciones. Sí, veo un corrimiento político hacia la derecha muy importante de toda la agenda política, una comodidad en discutir ahí. Fíjate que en otras campañas electorales te prometían desde salariazo hasta pobreza cero, dijo Macri, voy a llenar la heladera a Alberto Fernández. Hoy ni promesa de campaña. La promesa no sé qué es, que te van a pegar unos tiros, no sé cuál es la promesa, porque es tanto el condicionamiento económico que tiene nuestro país con el Fondo Monetario que no permite ni un margen mínimo de discusión, ni siquiera para encantar al electorado, ¿no? Lo que está funcionando es una campaña de miedo. Votame a mí porque el otro es más malo o la otra es más peligrosa. Es por miedo. Lo que decimos nosotros desde la izquierda es que es el momento de plantarse, de votar con convicciones y de dar un mensaje político potente. Potentísimo, te diría, potentísimo. Porque el 13 de agosto no es momento de o quedarte en tu casa para que haya otro que decida por vos, porque a veces la bronca te lleva a eso. Sí. Está llevando, bueno, no voy a votar. Pero hay otro que va a ir a votar y va a elegir a los mismos de siempre. Entonces es importante que los que tienen bronca no se resignen y vayan y den un mensaje político. Cuando nosotros decimos la salida es por izquierda, queremos decir eso, queremos decir apoyemos a los que estamos de acuerdo en defender la educación pública, a los que estamos en contra de las reformas como la de Gerardo Morales, los que le venimos poniendo el cuerpo a la pelea, porque un voto a la izquierda es un mensaje político potente. Por ahí lo escucho a Juan Grabois dentro de la interna del Frente de Todos que dice, bueno, no, yo voy a condicionar a Massa. Eso yo te lo podía creer hace 4 años. Hace 4 años que gobierna Massa, Alberto Fernández, toda la coalición política, y los diputados de él le han votado todo. Le votaron las exenciones impositivas a las automotrices, le votaron los presupuestos para pagarle al Fondo Monetario. Entonces, ¿cómo ahora vas a empezar a condicionar? ¿Por qué no usaste estos 4 años para condicionar? Entonces, yo, como te decía antes, creo que es el momento que nos evalúen por lo que hicimos. Nosotros no es que dijimos, estamos en contra del acuerdo con el fondo, nos fuimos a nuestra casa. La peleamos. La peleamos y dimos una pelea para que todo el pueblo trabajador sepa que lo que estaban votando era inflacionario, era recesivo, y ahora escucho a Sergio Massa el otro día que dice, el acuerdo con el fondo es inflacionario. Pero Ale se ríe acá al lado mío porque se lo dijimos a Massa, que presidía la sesión, el mismo día que se votó. Y nos dijo, no, la izquierda, de nuevo. Bueno, están votando un acuerdo que te va a estallar la inflación. Y es lo que pasó. No es que seamos grandes economistas lo que estamos acá. Es que estaba escrito la letra del acuerdo, ¿viste? Bueno, entonces creo que es un momento de no resignarse y mucho menos quedarse masticando bronca en la casa. No podemos dejar que decidan otros. Hay que ir y hay que dar un mensaje político porque es el momento de empezar a construir algo distinto. Ni los que vienen gobernando los vimos. Milei vuelve a traer las recetas que ya aplicó Cavallo, Menem, ya vimos dónde terminan. Por ahí hay muchos pibes, pibas que no lo vivieron. Pregúntele a sus padres qué pasó con las empresas estatales privatizadas en esta zona, el tendal de desocupación que dejaron. Bueno, creo que tenemos una tarea de acá al 13 de agosto, no sé, Ale, si vos querés agregar algo, pero...
Para mí es un gran desafío. Yo creo que en Jujuy, además, Aníbal, vos sabés que acá siempre nos vieron en la calle, fuimos consecuentes. Pero también yo creo que hay un mensaje político, ¿no? Aquellos que no han venido gobernando durante mucho tiempo, estas sociedades radicales y peronistas, los que han parido esta reforma constitucional, ¿no?, que va contra el pueblo. Yo creo que es una oportunidad, como decía Miriam, no para quedarse en la casa, masticar bronca, decir, pues yo no voy a votar, porque van a seguir ganando los mismos de siempre. Yo creo que es el momento de darle un gran castigo a esos los que han venido gobernando contra el pueblo y por lo menos seguir fortaleciendo la lucha que se ha desarrollado en las calles, porque creemos que esto es solamente un primer paso, ¿no? Se le ha perdido el miedo, pero estamos conscientes de que la fuerza que viene de abajo es la que puede cambiar esta provincia tan rica, pero lamentablemente con trabajadores pobres, ¿no?
¿Cómo va a ser la actividad hoy, digamos, de la precandidata a presidenta por el Frente de Izquierda?
Mira, vamos a seguir recorriendo medios, después, bueno, nos juntaremos con los militantes, simpatizantes del Frente de Izquierda, ¿no?, para, bueno, seguir charlando sobre la situación provincial, pero también dándoles aliento, ¿no?, para las últimas semanas que nos quedan. Y bueno, desde luego seguimos, ¿no?, con esta campaña de invitar a todos aquellos simpatizantes, amigos que quieran ayudarnos a fiscalizar el 13 de agosto, a que se acerquen, porque bueno, va a ser una elección dura, ¿no? Yo por ahí algunos nos dicen, ¿no?, seguramente los radicales, los peronistas van a hacer todo lo posible para ganar y demostrar de que ellos, a pesar de que hay bronca, van a seguir ganando. Bueno, creemos que es la oportunidad para darle vuelta y demostrar que la gente también quiere darle pelea en este ámbito, ¿no? Entonces, estamos invitando a todos aquellos que quieren apoyarnos y dar una mano, ¿no?, en esta campaña que la hacemos a pulmón, ¿no?, como ustedes saben.
Bueno, Miriam, muchísimas gracias por acercarte aquí a Nacional Jujuy, la radio pública. Y bueno, el último mensaje para los oyentes que están en los cuatro puntos cardinales de la provincia.
Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y les pido que nos acompañen. Tenemos una pelea. Así como en la Cámara de Diputados yo puedo dar constancia que Alejandro es quien ha llevado la voz de Jujuy mientras otros se callan. Alejandro aprovecha cada lugar, cada espacio para difundir lo que le pasa al pueblo de esta provincia, al pueblo trabajador de esta provincia. Creo que es muy importante el desafío que también tenemos por delante, no solo de una buena elección en general, sino de dar la pelea por el Senado. ¿Qué pasa en el Senado? ¿Cuál es la voz de Jujuy en el Senado de la Nación? Creo que nadie me va a poder decir nada, porque Gerardo Morales ha sido un gran compinche a este gobierno del Frente de Todos. Un gran compinche, no solo por su cercanía con Sergio Massa, sino porque yo les puedo traer todas las leyes que han votado juntos. No es lo que se ve en la tele, las peleas, ¿eh? Las principales leyes se las ha votado los diputados y senadores. Gerardo Morales son los que le han dado muchas veces la posibilidad de que las leyes de este gobierno salgan. Entonces, para romper ese consenso por arriba, hay que crear una gran fuerza de izquierda y, bueno, peleando porque Alejandro pueda llegar a ese lugar sería un desafío enorme, claro, pero también increíble, ¿no?, que esa voz pueda estar ahí.
Muchísimas gracias. Gracias. Ale, dale, gracias. No,
un gusto, así que bueno, agradecerle, bueno, y esperamos que el 13 de agosto podamos hacer algo histórico, ¿no?
Muy bien, pasaban los precandidatos del Frente de Izquierda, Miriam.